8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 10 de noviembre de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Consejo de Ministros aprobó el jueves la introducción de cambios en la normativa sobre pagos directos de cara al periodo de solicitud de ayudas 2019. Se publicaron ayer, 9 de noviembre, en el BOE y pueden consultarse en nuestra web www.agropopular.com. El Ministerio de Hacienda no tiene intención de eliminar la tributación por módulos para el sector agrario, según ha confirmado el director general de la Agencia Tributaria. La producción de arroz podría superar las 825.000 toneladas esta campaña, lo que supondría un aumento del 3,6% respecto a la obtenida en la anterior, según cooperativas agroalimentarias. La Comisión Europea ha adoptado una decisión que permitirá indemnizar al 100% a los ganaderos afectados por los ataques de lobos. España es el segundo mayor consumidor de antibióticos de la Unión Europea en ganadería por unidad de producción. Asaja Alicante califica de subida abusiva e inasumible la que pretende aplicar el monopolio agroseguro a la cereza. Luis Planas prohíbe al presidente del FEGA participar en el consultorio de la PAC de Agropopular. Tendremos nuestras secciones habituales y vamos a hablar también con el ganador del concurso que teníamos en marcha en colaboración con los amigos de Mercedes. Se sorteaba un vehículo pick-up o pick-up, como diría Mamen, jugándose el puesto, eso sí. Y tendremos nuestras secciones habituales como el comentario de mercados, la crónica de Bruselas y también el consultorio de la PAC y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Y saludo ya a Rubén del Campo. Muy buenos días, Rubén.
Buenos días, César. ¿Qué tal?
Bien, cuéntanos.
Bueno, pues durante los próximos días van a continuar las lluvias en buena parte del país, especialmente en las regiones del oeste peninsular. A partir del miércoles, las precipitaciones afectarán a las regiones mediterráneas, donde además podrán ser puntualmente intensas.
Gracias. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y también Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Álvaro España y en el control central el caudillo Orihuela y María López, que se me olvidaba. Y aprovecho para recordar que se cumplen 5 años y 25 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración del Monopolio Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Luego lo contaremos. Ahora escuchamos unos consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Y hoy también tenemos concurso, pero antes...
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para...
Primero, ¿qué es lo que está en juego? Cuatro agrotransistores de última generación. Cuatro agrotransistores de última generación. Y hay que responder a esta pregunta. ¿Qué santo se celebra mañana y al que se vincula con la matanza del cerdo en el refranero popular? ¿Qué santo se celebra mañana y al que se vincula con la matanza del cerdo en el refranero popular? ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com y del correo electrónico que figura en ella, oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a ellas. Por ejemplo, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible, como cada sábado, para optar al premio, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido y que hoy es @agropopularconsultoriopack. @agropopularconsultoriopack. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Es muy sencillo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí, para quedar abonados, hay que pulsar en me gusta. Así es que no se olviden.
Lo más visto en la web.
A lo largo de la semana, en primer lugar, la noticia: aprobadas las novedades en las ayudas de la PAC de cara a 2019. Después, la información: Luis Planas prohíbe al presidente del FEGA participar en Agropopular. Y en tercer lugar, la noticia: conoce aquí el precio de la tierra en tu comunidad autónoma.
¿Qué nos han dicho los oyentes a través de las redes sociales, por ejemplo, Twitter?
En cuanto a la información de nuestra web, los ganaderos afectados por ataques de lobos deben ser compensados íntegramente. José María Castilla nos decía que está demostrado que la coexistencia entre lobos y ganadería extensiva no es compatible y además apunta que la caza controlada es una medida más que necesaria para controlar la población y las matanzas que producen los lobos al ganado. Sobre otra noticia de nuestra web, también en Twitter, Luis Planas prohíbe al presidente del FEGA participar en Agropopular. Nos llegaban múltiples comentarios, destacó algunos. El usuario, el más grande, comentaba que no da crédito y que a esto llega el sanchismo, hasta meterse a quien va en los programas de agricultura y ganadería. Germán Puebla señalaba que es un gobierno cada vez más alejado del campo y que lo peor, que lo hacen con malas artes a su juicio, ya que primero fue la ministra Recortes Calviño y ahora el ministro que califica censura a Planas. Sergio Zárate decía que la información es poder y que no interesa que se tenga, y Eusebio Fernández también sobre esta noticia nos decía que este es otro claro ejemplo de lo dialogante que es el actual gobierno a su parecer, y añadía: deberían escuchar más Agropopular porque pronto estarán todos en un sembrado, según este oyente.
Sacarme a pasear a la tuna, por favor.
Uno, dos, tres,
zapatito inglés.
Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Mambo!
Ya estamos contando los días que quedan para que se abra el plazo de solicitud de las ayudas de la PAC. Será el 1 de febrero del año que viene, pero estamos ya en la cuenta atrás. Por eso el Consejo de Ministros aprobó el jueves la introducción de cambios en la normativa sobre ayudas directas de la PAC de cara al periodo de solicitud de 2019. Estas modificaciones se publicaron ya en el Boletín Oficial del Estado de ayer, 9 de noviembre, y las avanzamos hace unas semanas en nuestro consultorio de la PAC. ¿Qué destacamos entre ellas, Eugenia?
Pues podemos destacar, por ejemplo, un reforzamiento de los controles para garantizar el pago de las ayudas a quien lleve a cabo realmente una actividad agraria. Se busca evitar en concreto que se declaren pastos comunales donde no haya una actividad ganadera real, o que se declaren superficies en mantenimiento durante 5 años consecutivos, ya que se considera que esta es una situación de elevado riesgo de abandono. En el régimen de ayudas acopladas ganaderas se modifican las condiciones de elegibilidad para favorecer la incorporación de nuevos titulares, en particular de jóvenes ganaderos. En el régimen de pagos acoplados agrícolas quedan excluidas de la ayuda asociada a los cultivos proteicos las superficies destinadas a la obtención de semillas con fines comerciales. En el pago verde se incluye una nueva especie, la crotalaria, en la lista de especies que pueden declararse como cultivo fijador de nitrógeno en las superficies de interés ecológico. Y por otro lado, se establece que todas las superficies en barbecho que quieran computarse como de interés ecológico no deberán haber estado precedidas por ningún cultivo fijador de nitrógeno el año anterior. Por último, el nuevo texto incluye una lista no exhaustiva de situaciones de creación de condiciones artificiales para recibir las ayudas. El objetivo es doble: facilitar su detección a las autoridades competentes e informar a los solicitantes de las ayudas sobre las operaciones que se consideran de riesgo. Y como hemos dicho, no hay cambios en el periodo de solicitud, que será el comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril. Y todas estas novedades, así como el Real Decreto en el que se han recogido, pueden consultarse también en nuestra página web, www.agropopular.com.
Gracias, Eugenia. Y de esas novedades vamos a continuar hablando en el consultorio de la PAC, que abrimos ya.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Abrimos la ventanilla con don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Algo que añadir a lo que hemos contado en relación con esta orden de ayudas de la PAC?
No, habéis hecho un resumen perfecto de las novedades que se introducen. Son novedades técnicas, yo creo que hay que destacar la necesidad de que hay que justificar la actividad agraria en las tierras que se declaran, sobre todo de pastos, y quizá la que está causando más dudas es la relativa a la limitación que se ha incorporado este año en las siembras de 2019 de los cultivos proteicos, que no serán válidos para la ayuda a aquellas superficies de bezas o guisantes o de estos cultivos proteicos que se destinen a fines comerciales para semillas. Esta es la duda que está surgiendo más en el ámbito de Castilla y León, concretamente, y realmente es una modificación nueva de esta campaña y también discrepa un poco con lo que hacen otros países, como Francia, pero así lo ha establecido el Ministerio.
¿Qué podemos decir para disipar alguna de esas dudas o está ya con lo que hemos contado?
Sí, vale. La duda es que no se puede destinar a fines de semilla y recibir la ayuda de cultivos proteicos, los 44, 46 euros por hectárea que anualmente se vienen recibiendo con esa ayuda. Si todas las superficies destinadas a semillas no reciben ayuda, pero si parcialmente se destinan a piensos, pues evidentemente la cobrarían.
Tenemos en relación con este tema una pregunta, o relacionada, vamos, a través del correo electrónico, y Morema dice: escuchando su programa he oído que las ayudas a los cultivos proteicos solo van a ser para los agricultores que vendan para piensos. Mi pregunta es, ¿esa diferencia con ejercicios anteriores se va a aplicar para las siembras de 2017 o por el contrario son para la campaña que va a empezar?
Bueno, el 17 ya pasó, son a partir de la campaña actual de siembra, que es 2019, y no solamente es pienso, puede ser también forraje. Lo que se pretenden es incrementar la disponibilidad de proteína vegetal para alimentar el ganado, pero puede ser tanto siega para forraje como para pienso seco.
Otra pregunta de don Jesús Fraile, varias. ¿Cuántos derechos se encuentran en posesión de la Reserva Nacional? ¿Qué porcentaje sobre la totalidad de todos los derechos está en posesión de la Reserva Nacional?
Bueno, el cuánto es difícil. Voy a intentar explicar lo que es la Reserva Nacional. La Reserva Nacional es un instrumento que se incorpora en el año 2015, en la PAC actual, para dar ayudas a aquellas personas que se incorporan al sector y no tienen referencias históricas. En el año 2015, en el artículo 23 del decreto 1076, establece que se puede destinar hasta un 3% de todos los límites financieros para constituir esa reserva de derechos. En concreto, en España fue el 2,5% y fueron del orden de 70 millones de euros. Ha habido ya tres asignaciones, 2015, 2016 y 2017. Ahora, a final de año o antes del 21 de octubre, harán la asignación de 2018 y todavía existen derechos disponibles, no se ha agotado esa reserva. Además, esa reserva también se alimenta de los derechos no utilizados o de los peajes que se aplican a las cesiones de derechos sin tierra. Por lo tanto, por el momento existen derechos disponibles para las asignaciones del 2018, que hablaremos en breve, 2019 y 2020. Y a partir de 2020, pues ya veremos a ver si finalmente se aprueba la nueva reforma o no. La nueva reforma también prevé ese mecanismo de reserva siempre que existan derechos, pero eso está por decidir y evidentemente el sistema será el mismo.
Esa era la tercera parte de la pregunta. Dice, respecto a la nueva asignación de derechos con la nueva PAC, año 2021, que está por ver que sea el año 2021, si esta se retrasa hasta el año 2023, ¿también se atrasarán 2 años o serán asignados en el 2021?
Bueno, vaya usted a saber. Yo entiendo, bueno, está por ver cuando se aplicará la nueva reforma, pero habrá en todo caso un periodo transitorio. A partir de 2021, si se aplica la nueva reforma, serán las normas de la nueva reforma, pero si no, se aplicarán las normas actuales, evidentemente con un nuevo presupuesto, pero continuará habiendo reserva y el mecanismo seguirá existiendo. Además, en el caso de que ya no hubiera bolsa para repartir, también se puede aplicar una reducción lineal a todos los agricultores para poder
crear esa reserva.
Crear una pequeña reserva para los casos que son prioritarios, como es la incorporación de jóvenes o los nuevos agricultores, que siempre es un reto de la Comisión a la actividad agraria.
Gracias, don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Hasta una próxima ocasión.
Pues, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de esta la próxima.
Un saludo para usted y también decir que consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Ponerme el himno de la PAC, por favor. Finalizamos así el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
La semana pasada dábamos cuenta de la subida del precio de la tierra. Tenemos algunas consultas acompañadas de esta canción.
No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán como un árbol.
A ver, Eugenia, Antonio Galve Pradas o Mamen. Antonio Galve Pradas, tenemos que decir que facilitamos los precios medios que se facilitan en la encuesta de precios del Ministerio de Agricultura. Son precios medios por comunidades autónomas, no por provincias, ¿eh? Entonces, nos pregunta don Antonio Galve en la zona de las cuencas mineras en Teruel, el precio de la hectárea. Repito que tenemos que facilitar el precio medio para Aragón.
Secano, 4.128 euros por hectárea y de regadío, 14.901 euros por hectárea.
Rosa Vázquez, en La Parrilla, en Valladolid.
Pedía secano, en este caso tenemos, como dices, los precios de comunidad, Castilla y León, 6.227 euros por hectárea.
Suponiendo que se dedique al sector de los cereales y de los grandes cultivos, que no nos lo dice. Pablo Vallejo, en Jaén, finca ganadera de pastos. Insistimos en que facilitamos lo que dice el Ministerio de Agricultura, precio medio en Andalucía.
11.346 euros por hectárea.
Y Francisco Javier Vázquez Troya, precio de las tierras de dehesa y riego en el término de Morón de la Frontera.
En cuanto al regadío en Andalucía, 26.792 euros por hectárea y en cuanto a los aprovechamientos, 4.155 euros por hectárea.
Pues estas son algunas de las consultas que hemos recibido. Ahora hablamos de vino.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra.
A 31 de julio de este año, el potencial de producción vitícola de España era de algo más de 990.000 hectáreas, lo que supone un ligero descenso del 0,3% respecto al existente un año antes.
Este dato mantiene la tendencia a la baja que se viene observando prácticamente en las dos últimas décadas, según el último informe del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la superficie plantada de viñedo ha aumentado algo hasta las 953.000 hectáreas. El potencial ha disminuido en nuestro país en más de 200.000 hectáreas desde la campaña 2000-2001, con caída en casi todas las comunidades autónomas, sobre todo en Castilla-La Mancha, seguida de la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. Sin embargo, ha aumentado en La Rioja, Galicia, Baleares, País Vasco y Cantabria.
En las estimaciones de la Comisión Europea apuntan a una producción de vino en España de 47 millones de hectolitros, un 33% más que en la campaña pasada. Y pasamos del vino al arroz. La producción de arroz podría situarse en 825.741 toneladas en la presente campaña en España, lo que supondría un aumento del 3,6% respecto a lo obtenido en la anterior, según las estimaciones de cooperativas.
El incremento se debe a la mejora del rendimiento medio, que ha compensado con creces la disminución de la superficie. De ese volumen, cerca del 60% corresponde a arroz tipo japónica, que incluye la variedad bomba, y el resto es de tipo índica. La producción de ambos tipos aumenta respecto a la campaña anterior. Por comunidades autónomas, la cosecha se mantiene estable en Andalucía, que es la primera productora y representa más del 40% de la producción nacional, y crece en el resto, excepto en Aragón y en Navarra. Las cooperativas han subrayado los buenos rendimientos en campo, a pesar de algunas complicaciones climatológicas y de plagas y enfermedades, y han puesto de manifiesto la preocupante disminución de la superficie en los últimos años.
Y nos vamos a ir ahora hasta una tierra cercana a las marismas del Guadalquivir, donde se produce arroz. Justamente vamos a felicitar al ganador del concurso. El pasado jueves se celebró el sorteo de la Mercedes Pickup o Pickup según Mamen ante el notario de Madrid, don Rafael de la Fuente García, y el ganador resultó ser don Luis Gonzaga Granado González, que es de Lebrija y daba la casualidad de que está en Madrid y nos acompaña hoy aquí. Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues bien, la verdad es que muy contento.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
¿Cómo te dio por participar?
Pues mi hermana pequeña es la que nos incita siempre, le gusta mucho, es oyente también del programa. Y bueno, en cuanto salió como años anteriores, venga, a ver si encontráis una Mercedes Pickup, echaros una foto para subirlo a Agropopular. Y efectivamente, bueno, en Ciudad Real vi una, me eché la foto y participé.
Tú eres de profesión protésico dental, ¿no?
Sí, de profesión soy protésico dental. Actualmente trabajo aquí en Madrid y la verdad es que estoy muy relacionado con el campo. Tanto mi padre como mi madre son agricultores allí en Lebrija. Y entonces es algo que he visto desde pequeño y, bueno, mi padre es oyente del programa.
Espera, que nos vamos a ir a pie de campo.
Vale.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Háblame de ti, de la libertad.
Yo te pregunté ayer, oye, ¿a tu padre qué música le gusta? Y tú me dijiste que Los Pecos, con lo cual es responsabilidad tuya. Saludo para que nos hable de él a don Luis Gonzaga Granado, padre. Don Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César, ¿qué pasa?
Enhorabuena por la parte que le toca.
Pues muchas gracias, estoy muy contento.
Que su hijo dice que el vehículo es para usted.
Sí, eso me ha dicho.
¿Se lo habías dicho de verdad?
No, Luis, no, hijo. El vehículo es para mí.
Bueno, aquí hay disparidad de criterios, me parece. Bueno, en cualquier caso, que sea enhorabuena y luego se lo arreglan ustedes. Don Luis, ¿qué tiene usted? ¿Arroz? ¿Cómo ha ido la cosa este...? Perdón, no, algodón.
Algodón ha ido bien, la cosecha este año ha ido bien. Lo que pasa es que todavía aquí ha llovido mucho. Sí. Y hay todavía muchas parcelas que no se han podido coger todavía, y va a tardar tiempo en cogerlas.
¿Usted lo ha cogido?
Sí, yo lo tengo cogido, arado y todo.
¿Y de rendimientos y precios bien?
De rendimiento, el año ha estado muy bien, un año bueno, no ha habido plagas, y ha estado un año muy bueno. Y de precio, por lo que se espera, también va a estar muy bien.
Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo ahora en el campo en Lebrija? ¿Qué toca ahora?
Bueno, en Lebrija ahora mismo no se puede hacer nada, porque ha llovido mucho. Pero se está ya preparando para sembrar en el secano, se está ya preparando para empezar a sembrar los trigos y arando la tierra ya, pero vamos, ahora mismo no se puede hacer nada.
Pues que sea enhorabuena y ya mantienen ustedes la discusión de quién se queda con el coche, ¿eh?
Pues, muchas gracias.
Gracias, enhorabuena. Hemos estado hoy a pie de campo en Lebrija.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Luego continuaremos hablando con el ganador. Ahora nos ponemos cuerpo a tierra. Según Asaja Alicante, el monopolio agroseguro aplicará una subida abusiva e inasumible en el seguro de la cereza, que expulsará de este sistema de protección a muchos productores. Saludo a don Eladio Aniorte, que es el presidente de Asaja Alicante. Don Eladio, muy brevemente, ¿dónde está el problema?
El problema está en que los agricultores ya pagamos una cuota de seguro alta, una prima alta de seguro, y si ahora la suben el 20%, que la van a subir en la montaña, y el 30%, que la van a subir en la zona de Villena, que son las zonas de la cereza de la provincia de Alicante, va a ser un trago duro para los agricultores, porque no se puede, porque hayan habido accidentes en los años anteriores, subir a un precio el seguro que el agricultor no pueda contratarlo. Sino, yo creo que es todo lo contrario, debiéramos de facilitar al agricultor precios que puedan todos contratar para que el seguro, en caso de accidente, tenga más cobertura o mejor cobertura, y en caso de que no haya accidente, pues las compañías ganarán más dinero. Pero no puede ir todo. Dos años que hemos tenido con grandes pérdidas en seguro, que el agricultor ahora, la administración y Enesa quieran recuperar.
Y Agroseguro. Agroseguro.
Okay. Quiera recuperar a costa de los agricultores las pérdidas.
Lo dicen ustedes bien clara en la nota.
Exactamente.
Pues muchas gracias, don Eladio. Muy buenos días.
Gracias a ti, César.
En relación con el seguro de la cereza, hay muchas quejas. A lo largo de los últimos meses nos han llegado bastantes. Lo que pasa es que no han querido intervenir los agricultores en antena, no se atreven o les daba miedo. Pero vamos, lo que decían era que no funciona y que era que no funciona, en resumidas cuentas. Así que a ver si lo tienen en cuenta tanto los responsables del ministerio que se dedican a esto, como el equipo directivo de Agroseguro, compuesto por don Ignacio Machetti Bermejo como presidente ejecutivo, la directora general doña Inmaculada Poveda, los directores de área, que son don Sergio de Andrés Osorio, doña Margarita Cruz Fernández, don Félix Novoa Montes, don Manuel Rodríguez Gómez y don José Carlos Sánchez Blázquez. Y también lo tienen en cuenta los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, su presidente es el citado don Ignacio Machetti Bermejo y el vicepresidente en representación de Caser, Caja de Seguros Reunidos, es don Ignacio Eiríes García de Vinuesa. Es una más de las quejas que llegan en relación con el funcionamiento del monopolio Agroseguro. Estamos de acuerdo en que tiene que haber un sistema de seguros agrarios, pero no en que esté en manos de un monopolio y que sea obligatorio tragar con ese monopolio. El escándalo. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestro agradecimiento también y nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense con nosotros, que les vamos a contar muchas cosas, entre ellas que Luis Planas prohíbe al presidente del FEGA participar en Agropopular.
No se puede prohibir, ni se puede negar, el derecho a vivir, la razón.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha prohibido a Miguel Ángel Riesgo, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, que participe en Agropopular dentro de la sección y el consultorio de la PAC. Esta decisión se adoptó hace un mes y desde entonces no se ha rectificado. El consultorio de la PAC es una sección que se creó a raíz de la primera gran reforma de la PAC que se adoptó por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en 1992. Entonces se estableció el régimen de ayudas por superficie y pagos desacoplados, lo que dio lugar a un importante incremento de la burocracia que todavía sufren los beneficiarios y a una gran cantidad de normas, muchas de ellas muy complejas. Por este motivo, y con el fin de proporcionar información a los agricultores y ganaderos, se creó esta sección a partir de 1993, que se ha convertido en una de las clásicas de Agropopular. A partir de ese momento se ofreció participar en este consultorio a los responsables del Ministerio de Agricultura para que sus servicios diesen respuesta a las dudas que tenían los agricultores y ganaderos. Esas dudas se han ido multiplicando con el paso de los años y con las sucesivas reformas de la PAC que se han puesto en marcha. En el consultorio de la PAC han participado funcionarios del Ministerio y altos cargos de este departamento, tanto con ministros de gobiernos del PSOE como Pedro Solbes, Vicente Albero, Luis Atienza, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, como del PP, como Loyola de Palacio, Jesús Posada, Miguel Arias Cañete o Isabel García Tejerina, sin que hubiese problemas. Ahora ha sido Luis Planas el que ha decidido ejercer un acto de censura y prohibir al presidente del FEGA su participación en Agropopular, dejando de prestar así un servicio a los numerosos oyentes de este programa líder en la información agraria. A pesar de esta actitud de Luis Planas y sus colaboradores más directos, el consultorio de la PAC continúa adelante con un nuevo equipo de expertos procedentes de diferentes comunidades autónomas, reflejando así el hecho de que son ellas las que aplican la PAC. Como ya hemos dicho en bastantes ocasiones, pueden enviar sus consultas o dudas sobre esta materia a través del portal www.agropopular.com y mediante el correo oyentes@agropopular.com. Diga lo que diga el señor Planas y su equipo, el consultorio continuará adelante.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy.
Seguimos con el concurso, están en juego 4 agrotransistores de última generación. Y nos tienen que contestar el nombre del santo que se celebra mañana y que está relacionado en el refranero popular con la matanza del cerdo. Nombre del santo que se celebra mañana y está relacionado con en el refranero popular con la matanza del cerdo. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com y en ella buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. ¿Y cómo se hace eso?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag #AgropopularConsultorioPack. #AgropopularConsultorioPack. Si prefieren concursar en Facebook, también tienen que abonarse previamente. Entran en facebook.com/agropopularcope y pulsan en me gusta.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través de la página web, Fernando Fernández nos cuenta que en San Javier ha amanecido un día espléndido. Pedro Sansegundo dice desde Vega de Tirados, en Salamanca, que le parece increíble la censura del gobierno de Sánchez. Roberto Llorente nos cuenta desde Las Fraguas, en Soria, que siguen con los trabajos de arada y siembra. David Sánchez nos escribe desde Frankfurt, donde cuenta que tienen un otoño muy cálido para lo que suele ser en la zona. Miguel García aprovecha su correo desde Valladolid para felicitar a Yolanda, su esposa. Nos sumamos a esa felicitación. Esther Gómez Tamames pide desde Madrid que se pongan de acuerdo ganaderos, con respecto a los ganaderos y a los lobos. Jesús María Alonso nos cuenta que en Aguilar de Campo han amanecido con un fuerte viento y con lluvia. Carlos Lázaro dice que es una pena que el ministro tape la boca a todo aquel que quiere expresarse libremente en Agropopular.
Más cosas.
También nos llaman muchísimos oyentes, por ejemplo, Ramón Celma desde León, Antonio Carvajal desde Granada, Juan Carlos Reja nos llamaba desde Cuenca para participar, Puri López lo ha hecho desde Madrid, Pepi Rodríguez desde Tenerife, Jesús Duarte desde Asturias, Carmen Muñoz contactaba por teléfono desde Badajoz o José María Mora que lo hacía desde Sabadell.
Luego llamaremos al Ministerio a ver si nos dan alguna explicación. De momento repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:06. Continuarán las lluvias en buena parte del país durante los próximos días, sobre todo en las regiones del oeste peninsular. A partir del miércoles las precipitaciones afectarán a zonas del Mediterráneo.
La reserva hidráulica ha recuperado 121 hectómetros cúbicos. Al inicio de esta semana se encontraba al 52,3% de su capacidad total.
COAG ha asegurado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha comprometido a que la subida de impuestos al diésel no afecte al gasóleo profesional agrícola.
5 grandes multinacionales del sector de la alimentación, Mondelez, Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo y Unilever, han creado un semáforo nutricional que, según señalan, aportará una información fácil al ciudadano.
Desde la agencia tributaria dicen que no habrá cambios en el régimen de módulos.
Las cotizaciones de los cereales han bajado esta semana en las bolsas internacionales. La soja ha repetido en Chicago.
En el mercado nacional de cereales han predominado las subidas esta semana.
Subidas también en los precios en origen del aceite de oliva debido a que las lluvias han paralizado la recolección de la aceituna, recortando la oferta de aceite en el mercado.
Se consolidan las subidas en los precios de las almendras en todas las lonjas nacionales. Y ahora es el momento del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Lucía Díaz, buenos días.
Hola, César, buenos días.
Hoy viene con buen carácter, Rubén, aunque no te lo crees.
Ay, hombre, para un día que no estoy por ahí con vosotros.
Oye, Rubén, defiéndeme, por favor.
No, siempre tiene buen carácter.
Eso es. Hoy sábado, ¿qué toca?
Bueno, pues hoy toca lluvias, ¿eh? Una jornada lluviosa, sobre todo en Galicia. Allí las precipitaciones pues pueden ser intensas, sobre todo cerca del Atlántico. También puede llover con fuerza en otras zonas, como la parte más occidental del sistema central, Sierra de Gredos, de Gata. y las lluvias se van a extender, aunque con menor intensidad, a otras zonas del noroeste, como Asturias, Cantabria, Castilla y León. También lloverá en las comunidades cantábricas, en el Pirineo Occidental y en puntos de la zona centro. En el resto del país no esperamos precipitaciones, salvo alguna débil en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Los vientos soplan del sur, además con fuerza en zonas de Galicia, y por esta procedencia de los vientos del sur las temperaturas hoy subirán.
Mañana domingo, Lucía.
Continuarán las bajas presiones en el Atlántico, que enviarán nubosidad abundante al oeste peninsular. Lloverá en Galicia, Castilla y León y Extremadura. En esas tres comunidades las precipitaciones serán persistentes y pueden ser localmente fuertes, especialmente en Galicia y en torno del sistema central. También lloverá por la mañana en puntos de Andalucía Occidental y zona centro, y a partir de la tarde las precipitaciones se extenderán hacia el Cantábrico, Navarra y Pirineo Occidental. Puede caer alguna lluvia más débil en el resto de la península, salvo en las regiones mediterráneas, donde no se esperan precipitaciones. Las temperaturas subirán mañana, precisamente en estas regiones, y no cambiarán demasiado en el resto del país. Todavía puede soplar el viento del sur con algo de intensidad en Galicia.
El lunes,
pues una situación parecida. Lloverá de nuevo en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental. También lloverá en el Cantábrico, en Navarra, en el Pirineo Occidental, y es probable, o al menos así lo ven algunos modelos de predicción, que las lluvias acaben afectando a buena parte de la mitad occidental de la península, a la zona centro y al resto del tercio norte. Pueden regresar también las lluvias a Canarias, y además aquí, atención, porque pueden ser algo intensas y estar acompañadas de tormenta, en las islas más montañosas, sobre todo. Este día, el lunes, las temperaturas van a bajar, sobre todo por el oeste de la península.
¿El martes y el miércoles?
El martes será una jornada en general con tiempo estable, aunque podría llover aún en el Cantábrico Oriental y puntos de las regiones mediterráneas. Las temperaturas subirán en prácticamente todas las regiones, y el miércoles será una jornada similar con un tiempo tranquilo en casi todo el país, salvo en las regiones mediterráneas donde de nuevo puede volver a llover, pudiendo hacerlo de forma intensa en puntos del litoral de Alborán. Las temperaturas descenderán ligeramente este día.
¿Y el resto de la semana?
Bueno, pues a partir del jueves todavía hay bastante incertidumbre sobre la predicción meteorológica, pero lo más probable es que aumente la inestabilidad atmosférica en las regiones mediterráneas, de manera que regresan las lluvias allí. Las precipitaciones que ya se producían el miércoles, como ha comentado Lucía, pues el jueves, a partir del jueves aumentarán en extensión e intensidad y pueden ser, atención, fuertes y persistentes, sobre todo en la Comunidad Valenciana y zonas próximas. También eso, pues a partir del jueves puede llover en Castilla-La Mancha, en la zona centro, en Andalucía Occidental y en Canarias. En el archipiélago continuará esta situación inestable y son posibles de nuevo los chubascos tormentosos.
¿Y en Baleares?
En Baleares también, claro, como comunidades mediterráneas, las englobamos ahí, también pueden producirse lluvias a partir del jueves, sí, sí. Y bueno, lo que decía, las temperaturas en general no van a experimentar grandes cambios y bueno, pues vamos a estar pendientes de si se confirma esta situación de lluvias que pueden ser intensas de nuevo en el Mediterráneo a mediados de la próxima semana.
Gracias, Rubén, que va a llover.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies y para pisar los
y charcos. Y seguimos hablando con Luis Gonzaga Granado, que es el ganador de la Mercedes. Bueno, Luis, ¿qué piensas hacer con él? Ya ha quedado claro que a tu padre no.
Bueno, se lo dejaremos, le dejaremos que lo conduzca.
¿Y tú qué utilidad vas a dar a este vehículo?
Pues bueno, la utilidad de un coche, pero un poquito más especial, ¿no?
Ahora que estás en Madrid, para moverte por Madrid va a ser un poco complicado.
La verdad es que sí, que en Madrid va a ser complicado, pero bueno, bajo mucho a Lebrija también y colaboro con mi padre en el campo siempre que puedo.
¿Vas mucho al campo tú con tu padre?
Por mi trabajo no puedo ir todo lo que me gustaría, pero sí que muchos fines de semana que tengo libre y sobre todo en épocas que haya que echar una mano, pues me gusta ir y me gusta ayudarle.
¿Tu padre es oyente del programa desde...?
Mi padre es oyente del programa desde siempre, vale. Desde el principio.
Oye, ¿y tu novia?
Mi novia no es oyente del programa, pero está un poco más desvinculada con el campo, pero...
Me dijiste que te gusta Melendi, ¿no? Sí. Lo que te gusta es Melendi. Bueno. Ponerme algo de Melendi, a ver si te sigue gustando.
Campanas de boda y la novia tiene duda. No encuentra ya los motivos, ni de blanco, ni de nuda. Lo que antes era amor ciego, lo vuelve ahora la locura. Lo que antes era un si quiero, lo está matando la duda.
Esperemos que no sea así.
¿Qué va, qué va?
¿Está escuchando la novia?
Sí, está escuchándolo también.
Seguimos hablando de agua. La reserva hidráulica ha recuperado esta semana 121 hectómetros cúbicos. A comienzo de esta semana se encontraba al 52,3% de su capacidad total, lo que supone un alza del 0,2% respecto a los niveles de la semana anterior. Estamos en Agropopular, un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles, ¿qué tal? Buenos
¿Te has días, perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Hablamos ahora de asuntos fiscales.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda.
Está por aquí Juan José Álvarez, que es el responsable de estos temas en Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Pero está a través del teléfono la máxima autoridad, me parece, don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
El Ministerio de Hacienda no tiene intención de eliminar la tributación por módulos para el sector agrario. Lo ha confirmado el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, en respuesta a las preocupaciones manifestadas al respecto por la organización agraria Asaja. ¿Qué ha pasado? Porque había rumores de que si se iba a cambiar el sistema de módulos, que iba a desaparecer.
Bueno, pues ha habido una tormenta de malas informaciones a lo largo de estos últimos días. Nosotros en Asaja, es un tema estrella que llevamos, como usted bien sabe, hace mucho tiempo trabajando mucho con la Agencia Tributaria, y ya esta semana, pues por escrito, el propio director general de la agencia pues me reitera en una carta por escrito que no existe ninguna intención de eliminar la tributación por módulos para el sector y que realmente... los trabajos que hemos venido haciendo la Agencia Tributaria y desde Asaja pues han dado muchos resultados, han dado claridad, han dado transparencia y, lo que es más importante, pues una tranquilidad al sector, fundamentalmente a esas explotaciones medianas, pequeñas y del agricultor profesional. Por lo tanto, puedo decir por escrito, porque lo tengo, que el sistema de módulos seguirá en el sector agrario.
Y en lo que respecta al otro asunto que preocupaba y del que hablamos hace unas semanas, que era el de los autónomos, la subida de las cotizaciones, ¿ha habido nuevos contactos con la Administración, con el Gobierno o no?
Sí, ha habido nuevos contactos. Ya las subidas, desde luego, no son aquellas subidas del 6% ni del 12%, son subidas que de llevarse a cabo son mucho más suaves, y esas subidas están condicionadas a que tiene que haber una mejora para el sistema de la seguridad social de los agricultores, ¿no? Tenemos todo lo que es el cese de actividad, tenemos lo que es la formación, tenemos lo que es la tarifa plana. Nosotros seguimos insistiendo que tiene que darse 50 euros aproximadamente, y luego pues hay una serie de medidas que, desde luego, en todo el tema del desempleo y en todo el tema lo que es la vida útil del agricultor, hay que pagar más, pero si hay que pagar más tendremos que tener algunas decisiones mucho mejores, ¿no?
Pues seguiremos con atención los dos asuntos. Gracias, don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
En relación con otro asunto, el del gasóleo agrícola, la organización COAG ha asegurado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha comprometido a que la subida impositiva al diésel no afecte al gasóleo profesional agrícola. Lo hizo durante la reunión que mantuvo el miércoles con esta organización agraria, en la que también garantizó que se mantendrá la bonificación del impuesto de hidrocarburos especialmente reducido para el gasóleo agrícola y la actual devolución de ese impuesto para agricultores y ganaderos, 63,71 euros por cada 1.000 litros de gasóleo consumido. Durante este encuentro, los representantes de COAG trasladaron al ministro su preocupación por la subida de los insumos agrarios, en especial del gasóleo. Según sus datos, en año y medio el precio del carburante ha subido un 31%, pasando de 61 céntimos de euro por litro en junio de 2017 a 88 en la última semana de octubre de 2018. En resumen, que COAG dice que el ministro le ha asegurado, Luis Planas, que no habrá subida impositiva al diésel, aunque con este gobierno y con los continuos cambios de opinión cualquiera sabe. Seguimos en Agropopular, sección ahora de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la
Según
patata.
Investigaciones que se desarrollan en la Universidad de Salamanca, pues se ha puesto a punto un llamado té de compost que protege de enfermedades a la patata y la potencia con más tallos. Y la responsable de esta investigación es doña Remedios Morales, doctora ingeniero agrónomo e investigadora de la Universidad de Salamanca. Doña Remedios, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Está en Salamanca?
Sí, estoy en Salamanca,
¿Qué,
sí.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues lloviendo, estamos lloviendo y ahora mismo un poco parados los trabajos en el campo porque habíamos empezado las siembras y se ha tenido que parar hoy por las lluvias, pero vamos, bueno es para el campo estas lluvias que estábamos esperando como agua de mayo.
Explíquenos en qué consiste esto del té de compost.
Miren, el té de compost es un extracto que se obtiene con compost mezclándolo con agua y agitándolo, de manera que en el líquido nos vamos a quedar con los nutrientes procedentes del compost, aparecen microorganismos que favorecen el crecimiento generados y desarrollados en el compostaje y también nos quedan en este líquido los compuestos húmicos que potencian el crecimiento y desarrollo de las plantas y con los microorganismos que nos aparecen hemos comprobado que tenemos defensa importante sobre todo frente a patógenos del suelo como Rhizoctonia, que es un patógeno importante en patata. Además, los nutrientes, principalmente potasio y algo de nitrato, pues nos ayudan en el crecimiento de cultivos teniendo que aplicar menos fertilizante y, por supuesto, menos fitosanitarios, que ya sabemos que en patata hay que hacer muchas aplicaciones a lo largo de la campaña.
¿Este producto ya está listo?
Está más o menos listo, pendiente de registro. Vamos a intentar ahora registrarlo con la nueva normativa. Y nos falta ajustar un poquito las dosis porque lo hemos hecho con 8 aplicaciones en la campaña de patata y pensamos que simplemente con 3 aplicaciones puede ser interesante para adelantar la brotación, que es lo que hemos comprobado, que si aplicas en la línea de siembra se produce un adelanto importante en la brotación. Y 2 aplicaciones luego foliares conseguimos aumentar el rendimiento y tener patata más sana.
¿Cree usted que estará listo para la próxima campaña de siembra de patata o todavía no?
Pues creemos que sí, porque los trámites para registro los vamos a empezar ya, entonces probablemente para la próxima campaña puede estar. Si son trámites en el Ministerio y es fácil que se pueda empezar la próxima campaña.
Bueno, pues cuando esté ya listo con todas las bendiciones, podemos volver a hablar y lo anunciamos aquí, doña Remedios.
Pues estupendo. Muchas gracias, César.
¿Algo más que añadir o lo más importante está contado?
Lo más importante es esto, pero decir que a partir de estos productos del compost, que en este caso sería un té, podemos aplicar productos de origen natural que nos pueden ayudar con tipos de producciones sostenibles, incluso llegar a producciones ecológicas.
Pues muchas gracias, doña Remedio Morales, doctora ingeniero agrónomo e investigadora de la Universidad de Salamanca, que ha puesto a punto ese producto, ese té. Gracias y muy buenos días.
Buenos días, César.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos con algunas noticias relacionadas con la despoblación y el consumo. La despoblación es el mayor reto de España, lo ha dicho la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que ha anunciado un plan nacional para corregir la brecha rural y garantizar la igualdad. Dice que la banda ancha llegará al 90% de los pequeños municipios antes de 2020. Estas han sido las dos noticias más importantes en relación con este tema a lo largo de esta semana. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el jueves eso, que antes del 1 de enero de 2020 el 90% de los ciudadanos de estos municipios deberán tener acceso a esa velocidad mínima. A ver si es verdad. Robos. Miembros de los equipos Roca de la Guardia Civil han detenido a 12 personas en Alicante y Elche por robar presuntamente maquinaria agrícola y fruta de explotaciones agrarias, y otras dos están siendo investigadas por vender esta última en los mercadillos. Y tenemos una pregunta para Juan José Álvarez. Juanjo, buenos días.
Buenos días, no.
A ver, Juan Luis Medrano dice, buenos días, me gustaría que me aclararan una duda. Tengo dos sobrinos de 35 y 36 años, hermanos, que trabajan por cuenta ajena, pero en su tiempo libre trabajan en los viñedos míos. Yo tengo explotación prioritaria y de su madre también tiene explotación prioritaria. ¿Tengo que darlos de alta en mi explotación? ¿Pueden trabajar en la viña de su madre? ¿Tienen que pagar seguridad social agraria?
A todo, sí. ¿Por qué? Porque bueno, hay una figura que es el pluriempleo, que se contempla en la normativa española, por el cual se define como la situación del trabajador por cuenta ajena que presta sus servicios profesionales a dos o más empresas distintas y en actividades que den lugar a su alta en un mismo régimen de la seguridad social. Por lo tanto, pueden trabajar en esas explotaciones, pero hay que darles de alta en el sistema especial agrario de la seguridad social por cuenta ajena.
Consultas para Juanjo también en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Es el momento de irnos a hacer la compra. ¿Dónde?
A través de la página web de Carrefour.
¿Qué encontramos?
Empezamos con las frutas, la mandarina, 2,53 €.
20 céntimos de euro precio en la lonja de Valencia, la granada.
1,89 €.
48 céntimos de euro precio que facilita la Consejería de Valencia. Más.
Seguimos con la naranja, 1,88 €.
18 céntimos de euro precio que facilitan también en la lonja de Valencia. Y un último producto.
Pues terminamos hoy con las acelgas, que cuestan en Carrefour 4,72 € el kilo.
40 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio fruquero. Ese es un intermediario en el negocio fruquero.
¿De quién es ese?
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales en las lonjas, subidas prácticamente generalizadas. Es lo que ha pasado en la lonja de León: el trigo pienso a 182, subida de 3 euros, la cebada a 179, subida de 2 euros. El centeno y la avena ha repetido, y el maíz de secadero 182 euros, subida de 1 euro. Subidas también en bastantes cereales en la lonja de Córdoba. Por ejemplo, los trigos duros, aunque en algunos casos han oscilado los precios, entre 184 y 197 euros. En algunos casos era primera cotización. La cebada, 184 euros, subida de 7 euros. Sin embargo, operadores comerciales nos dicen que el mercado ha vuelto a la normalidad operativa después del puente. Los precios no han seguido una lógica. Mientras que muchas lonjas han subido su cotización, las operaciones de mercado han tenido de todo en función de las zonas y periodos de entrega. E incluso hablan de que ha habido algunas bajadas. Pasamos a otros productos, las frutas, Mariluz Álava.
En la lonja del Ebro se impusieron una semana más las repeticiones, ya que solo la manzana Golden Smoothie bajó 5 céntimos, quedando a 65 céntimos de euro por kilo en almacén. Entre las peras, la horquilla de precios va desde 50 céntimos de euro de la pera Carmen a los 85 céntimos del Arcolini.
En cítricos, esta semana han aparecido las primeras cotizaciones para la naranja navelina en la lonja de Córdoba, que se ha situado entre 16 y 22 céntimos de euro por kilo en árbol. En Alicante, sin embargo, el limón fino repite entre 30 y 40 céntimos de euro, y el limón fino un corte entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Subidas en el precio en origen del aceite de oliva, ya que las lluvias han paralizado la recolección, recortando la oferta en el mercado. Fuentes de la Estepa indican que el aceite lambate subió hasta 2.400 1.450 euros por tonelada. En virgen se cerraron operaciones a 2.550 euros. Y en extra, que no hay aceite viejo, los frescos se pagan a 3.500 euros por tonelada para entrega inmediata.
También subidas en la lonja de Extremadura y en el sistema Pulred de la Fundación del Olivar. Y en frutos secos, Mercamurcia anotó subidas generalizadas de entre 2 y 5 céntimos en todas las variedades de almendra, quedando las cotizaciones entre 4,38 y 6,36 euros por kilo en grano. Subidas también en la lonja de Albacete para la almendra. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando nueve titulares y medio correspondientes a esta hora de la mañana. La Comisión Europea ha adoptado una decisión que permitirá indemnizar al 100% a los ganaderos afectados por ataques de lobos.
Bruselas concluye en una investigación que es necesario restablecer durante tres años los derechos de aduana a las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Birmania.
El presidente de Castilla-La Mancha ha viajado esta semana a Bruselas junto a representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas de la región para defender el mantenimiento de los fondos asignados a la PAC.
El investigador murciano José Manuel Sánchez Vizcaíno ha descubierto la primera vacuna contra la peste porcina africana que podría estar en el mercado dentro de un año y medio.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha apostado por proteger al lobo en la región, por lo que no va a permitir que los ganaderos puedan matarlos.
Asaja Alicante denuncia la subida que Agroseguro aplicará al seguro de la cereza en esta provincia, que califica de abusiva e inasumible.
En el mercado del porcino de capa blanca se han suavizado esta semana los descensos en los precios de los animales cebados. Por su parte, el lechón ha registrado una fuerte subida.
En huevos, nuevas subidas en los gramajes inferiores, mientras que los superiores repiten.
En los mercados de vacuno, ovino, pollo y conejo, estabilidad en los precios.
Y en nuestro medio titular, hoy recuperamos nuestra sección de historia, hablando de la censura.
Y luego, si nos da tiempo, llamaremos al Ministerio de Agricultura para que nos expliquen esa decisión de Luis Planas de prohibir al presidente del FEGA participar en el consultorio de la PAC de Agropopular. Y vamos ya con el concurso.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad.
Están en juego cuatro agrotransistores de última generación. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para participar en el concurso? Pues responder a una pregunta. ¿Qué santo se celebra mañana que está vinculado en el refranero a la matanza del cerdo? ¿Qué santo se celebra mañana que está vinculado en el refranero a la matanza del cerdo? Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además de abonarse en esta red social, es imprescindible para poder llevarse el premio colocar junto a la respuesta el hashtag #AgropopularConsultorioPAC. #AgropopularConsultorioPAC, imprescindible, no se olviden de colocarlo junto a la respuesta para poder optar al premio en Twitter. Si prefieren concursar a través de Facebook, también hay como requisito abonarse. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí pulsan en me gusta.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
Precisamente a través de Facebook, Fernando Martín nos cuenta que ha amanecido en San Esteban del Valle un buen día, ventoso, lluvioso, pero que eso no les va a detener para celebrar la fiesta en honor a la Beata Lucila María de Jesús. Sagrario Crespo nos cuenta que en Lleida ha amanecido un día espléndido. Juan Ramón Peruga dice buenos días, con tiempo casi primaveral en el Cinca Medio, Huesca. Juan Antonio Utrero apunta buenos días desde Talarrubias, en el corazón de la Siberia extremeña, donde amanece claro, pero nos anuncian lluvia para hoy. José Acción nos saluda desde Sevilla, también con un día nublado. Jesús Mari García, también a través de Facebook, comenta buenos días desde Lodosa, en Navarra, tiempo fresco y con nubes. Ajea Gómez nos cuenta que en Zamora el día está lluvioso. José Delgado apunta a través de esta red social buenos días desde Málaga, con algo de viento y unos 15 grados bajo un cielo azul magnífico, añade.
Y quiero aprovechar la ocasión para felicitar a una mamá, ha dado a luz esta madrugada, se trata de Pilar Fernández de Troconiz en Salamanca. El niño se va a llamar Ramón Alonso Fernández de Troconiz. Pues felicidades para la madre, el niño, aunque el niño no se enterará, para el padre que debe estar en la UBI y para la familia. Un consejo.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas y comenzamos hablando de lobos. La Comisión Europea ha adoptado una decisión dirigida a hacer posible que los ganaderos sean indemnizados íntegramente por los daños que les provoquen animales protegidos como los lobos. También se les podrán reembolsar completamente los gastos en medidas de prevención como la instalación de vallas eléctricas o la compra de perros guardianes.
Según Bruselas, el objetivo de esta decisión es incrementar el apoyo en zonas donde haya presencia de grandes carnívoros. La Comisión ha precisado que las normas aplicables a las ayudas de Estado dirigidas a compensar los daños provocados por animales protegidos permiten actualmente reembolsar el 80% de la inversión. La nueva decisión permite llegar hasta el 100%. Los Estados miembros también podrán reembolsar el 100% de los costes considerados indirectos, como los gastos veterinarios derivados del tratamiento de animales heridos o los costes laborales relacionados con la búsqueda de ganado perdido después de un ataque a un rebaño por parte de animales protegidos.
La Comisión Europea ha cerrado su investigación sobre las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Birmania que tienen acceso libre al mercado comunitario. Su conclusión es que es necesario volver a aplicar durante un periodo de 3 años derechos de aduana al arroz importado de estos países que perjudican al sector arrocero comunitario. Y la Comisión Europea ha enviado una advertencia a España por la insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes del sector agrario. Y en Alemania, noticias relacionadas con el glifosato. Saludo a la corresponsal de COPE allí, Rosalía Sánchez. Buenos días, Rosalía.
Hola, muy buenos días.
¿Tiempo hoy en Berlín?
5 grados y cielo cubierto.
¿Y qué ha pasado esta semana en relación con el glifosato?
Bueno, pues que la autoridad federal que se encarga de la aprobación del uso de productos con impacto negativo en la biodiversidad ha emitido ya una primera orden de reserva de aplicación del herbicida. A partir de ahora, los agricultores alemanes que quieran utilizar el glifosato deben garantizar que dejan libre de pesticidas un mínimo de hábitat herbáceo entre el cultivo que está tratado con glifosato y el medio que lo rodea. O sea, una especie de franja de seguridad para que el herbicida no extienda sus efectos. La dimensión de esa franja dependerá de la dimensión total de la tierra cultivada, es un tanto por ciento. Y esto rige para el glifosato y para todos los pesticidas de los que se haya demostrado que perjudican la biodiversidad.
Ya avisamos desde aquí que el glifosato, los pesticidas, los transgénicos, los antibióticos van a ser uno de los ejes centrales o varios de los ejes centrales de las próximas elecciones de la campaña electoral al Parlamento Europeo. Rosalía, y los populares europeos han elegido a un alemán como candidato para presidir la Comisión Europea, como su candidato para presidir la Comisión Europea. Cuéntanos quién es.
Bueno, pues Manfred Weber es un hombre que ya tiene una larga experiencia, es un hombre de la CDU, del partido de Merkel, y en estos momentos del ala continuista. Como Merkel ya se nos está despidiendo, digamos, pues la CDU ahora está dividida como en dos franjas del partido, unos que quieren continuidad a las políticas de Merkel, otros que quieren muchos cambios, girando un poco a la derecha. Manfred Weber está en el ala de la continuidad y, según parece, pues con él seguiría una serie de nombramientos europeos que tenemos todavía pendientes, más o menos como estaban previstos, a la espera de nuevos cambios y que de la CDU elija en Hamburgo dentro de una semana su próximo presidente.
Gracias, Rosalía, te despedimos como te mereces y como es costumbre en este programa.
Un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha viajado esta semana a Bruselas junto a los representantes de las principales organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas agroalimentarias de la región.
Se trata del primer viaje que hace un presidente autonómico a la capital comunitaria, acompañado de los representantes del sector agrario. El objetivo de la visita fue trasladar a la Unión Europea la posición firme y común en esta comunidad autónoma en defensa del presupuesto de la PAC. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, quiso valorar el diálogo y la interlocución del gobierno de Paje con los representantes de los agricultores y los ganaderos. Y durante su estancia, García Paje visitó la nueva sede de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas. Allí destacó el nuevo récord de exportación de vino en su comunidad autónoma, que entre el 1 de septiembre del año pasado y el 31 de agosto de este año ha superado los 900 millones de euros.
La Agencia Europea del Medicamento ha publicado un informe que muestra que las ventas de antibióticos destinados a los animales de granja disminuyeron en algo más de un 20% entre 2011 y 2016.
Según ella, las campañas nacionales que promueven una utilización prudente de los antibióticos para animales con el fin de luchar contra la resistencia a estos medicamentos tienen un impacto positivo. Sin embargo, el nivel de consumo varía considerablemente de un país a otro. Los mayores consumidores de antibióticos por unidad de producción son Chipre, España, Italia y Portugal, todos por encima de la media comunitaria, mientras que grandes países ganaderos como Francia, Alemania y Holanda están por debajo.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Vamos con algunas noticias ganaderas. Empezamos por las relacionadas con el porcino.
Ya viene noviembre, abrigo pelliz, la nieve en los altos, viva San Martín.
El investigador José Manuel Sánchez Vizcaíno ha descubierto la primera vacuna contra la peste porcina africana que podría estar en el mercado dentro de un año y medio.
Sánchez Vizcaíno, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, ha anunciado su descubrimiento durante la celebración de la Feria Ganadera SEPOR de Lorca. El hallazgo ha sido resultado de años de investigación en los que se ha encontrado, dice, con muchos fracasos por el camino. Los ensayos advierten de un índice de protección muy elevado de la vacuna frente a la enfermedad. Por otro lado, los focos de esta enfermedad declarados en China en los últimos meses aún no se han hecho notar en España. Los volúmenes de cerdos que está enviando nuestro país al gigante asiático todavía se hallan dentro de unos parámetros normales, según fuentes de la producción y de la industria, que emplazan al año que viene para conocer si la situación influirá o no en el mercado español.
¿Qué pasa con la leche en Nueva Zelanda?
Pues en la subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, que es de referencia a nivel mundial, celebrada el pasado martes, se registró una caída del 2% en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos respecto a la subasta anterior. Considerando algunos productos por separado, la mantequilla bajó el 1,7%, la leche en polvo entera un 2,9%, pero la leche en polvo desnatada subió un 1,2%.
Y el número de provincias en las que se han confirmado casos de mixomatosis en liebres se eleva ya a 16, según los datos recopilados por el Ministerio de Agricultura hasta el pasado 7 de noviembre.
Las muestras de estos animales en las que se ha detectado la enfermedad ascienden ya a 167. Las provincias con casos son todas las de Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Badajoz, todas las andaluzas menos Almería y Burgos.
Y vamos a hablar ahora de la tuberculosis en el sector del vacuno. Hace una semana se ponía en contacto con nosotros un veterinario, Juan Luis Gómez Jiménez. Juan Luis, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Eres veterinario dónde?
Sí, en Toledo. Trabajo en una cooperativa de servicios veterinarios que se llama Covetcor.
¿Y qué aspectos se podrían mejorar en el planteamiento actual de la campaña de control y erradicación de la tuberculosis en Castilla-La Mancha, que es un asunto que te trae a maltraer, ¿no?
Pues sí, es así. Viendo los resultados de esta campaña actual, pues pienso que se podría mejorar, en primer lugar, que los casos de animales dudosos a la prueba de la tuberculina bovina se pudiera autorizar la realización de la prueba comparada con tuberculina aviar, como se realiza en otras comunidades autónomas, que esto podría ayudar a descartar posibles reacciones cruzadas con otras micobacterias. Otro aspecto que podría ser mejorado sería que no fuera necesario esperar a los resultados de los cultivos, lo que acortaría los intervalos entre los saneamientos y se agilizaría mejor la campaña. Y por último, una medida que podría ser beneficiosa para los ganaderos sería permitir la entrada de animales de reposición en las explotaciones positivas, en particular en las explotaciones de vacuno lechero y también de la entrada de sementales en el caso de vacuno de carne, lo que no tendría que representar ningún riesgo sanitario para estas explotaciones.
Bueno, pues se lo consultaremos, se lo preguntaremos al consejero de Agricultura de allí la semana que viene, que vamos a emitir el programa desde el Desón del Encinar, en las cercanías de Oropesa, en la provincia de Toledo. ¿Algo más, Juan Luis?
Pues nada más, agradecerle la oportunidad que me ha dado para mostrar esta inquietud.
Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, César.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, bajada de 0,005 euros en los animales. Cebados en Lérida, el lechón, 27 euros, subida de 2 euros y medio. ¿Qué tenemos que contar, Mariluz?
Nuevo recorte en los precios del porcino de capa blanca, pero esta vez no tan pronunciado como semanas anteriores, anotando milésimas de céntimo, reflejando así la estabilidad entre oferta y demanda y por ello las bajadas se suavizan. Mientras que en lechón la oferta es inferior a la demanda, lo que ha provocado fuertes subidas en sus precios.
En lo que respecta al porcino ibérico, repeticiones de precios en los animales cebados, tanto en Salamanca como en Extremadura. Seguimos ahora con el ovino.
La repetición de precios ha sido la tónica general seguida en las distintas lonjas y mercados nacionales, pese a que en este momento se mantiene una oferta corta en campo de animales, no hay interés por parte de la demanda, lo que sigue presionando sobre los precios en origen. Ahora habrá que ver qué sucede durante el resto de noviembre, ya que marcará la pauta a seguir de cara a diciembre, cuando se alcanza tradicionalmente su punto más alto en consumo y en precios.
En la lonja Extremadura, cotizaciones entre 2,4 y 4,06 euros, repetición de precios. Pasamos al complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde continúa el equilibrio este mercado y los precios se anotan por sexta semana consecutiva repeticiones, oscilando entre 91 céntimo de euro y 1,24 euros por kilo. En conejos, el mercado ha ganado equilibrio entre oferta y demanda y por segunda semana consecutiva los precios han repetido en las lonjas a 2,30 euros por kilo vivo. Y terminamos con los huevos, que esta semana han anotado nuevas subidas en los gramajes inferiores como resultado de una demanda firme y repeticiones en los superiores.
¿Y en vacuno para sacrificio?
Pues nuevas repeticiones generalizadas en los precios de las canales de vacuno como reflejo de una estabilidad que vive en estos momentos el sector. Las repeticiones se han registrado tanto en hembras como en machos, en un mercado que se muestra más estable que en semanas anteriores.
Y seguimos hablando de carne de vacuno. Consumir carne de vacuno es, además de saludable, fundamental para el mantenimiento del medio rural. Más de 150.000 familias viven directamente del sector de la carne de vacuno y otras tantas de forma indirecta. Sin esta actividad, el medio rural desaparecería con graves consecuencias desde el punto de vista ambiental y económico. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a don Manuel Lainez, que fue durante 6 años director del INIA, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria. Ahora es consultor independiente de investigación e innovación. Don Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo andamos en España en materia de sostenibilidad en el sector ganadero de vacuno?
Bueno, pues hay varios trabajos en este momento por centros de investigación españoles tratando de identificar los identificadores de sostenibilidad en este sector, tanto en el extensivo de vacas nodrizas como en el engorde de terneros. Y los resultados podemos decir que son comparables, similares a los que tenemos en otros países europeos que mantienen el mismo modelo, ¿no? En general, los tres componentes de la sostenibilidad que se analizan para estudiar esta situación es el componente ambiental, y en vacas nodrizas pues se ven los consumos de energía, los combustibles, la utilización de los pastos, los balances de nutrientes en el suelo, la biodiversidad, los ecosistemas, las emisiones, y en el engorde pues eso junto con la utilización del estiércol como fertilizante, tratando de aplicar la economía circular, ¿no?, de cerrar el ciclo. Y en estos ámbitos pues la situación es, como decía, comparable. Los aspectos que comentaba hace un momento, los sociales y los económicos, también deben ser considerados. Los sociales, pues esas 150.000 familias que generan, que trabajan y que permiten conservar el territorio, conservar el medio ambiente, y eso es un elemento fundamental en el análisis de sostenibilidad. Y luego el otro aspecto es el económico. La sostenibilidad económica se analiza con distintos indicadores para ver la viabilidad de las explotaciones, y ahí la situación clara es que necesita este sector del apoyo de la política agraria común.
Muchas gracias, don Manuel. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Estamos en Agropopular.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil, se emociona a tu lado con las mejores historias.
Decidió dar ese salto y marcharse a Togo.
Yo no volví a ser el mismo, ¿no? El viaje...
Los bueno, sábados y los domingos, bueno, Cristina se ríe contigo.
Pero no la uses como cuchara.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Vamos con nuestra sección de historia, que es como el Guadiana. A veces está, a veces aparece, a veces desaparece.
No nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos.
Hoy dedicada a la censura es tan antigua como el mundo. Por eso hoy hemos sacado de su placidez a nuestro historiador de cabecera, Ramón Fernández, y le hemos pedido que recopile algunas anécdotas al respecto. ¿Qué nos has traído, buen hombre? Buenos días.
Muy buenos días. Pues traigo algunas perlas variadas, porque efectivamente si nos ponemos no acabamos. En lo que respecta a España, la censura ha existido en todas las épocas. Carlos IV, por ejemplo, la implantó para prohibir la importación de libros que propagaran las ideas de la Revolución Francesa. Y en la Segunda República, las publicaciones tenían que ser visadas por la censura gubernativa, que era lo que ponían las cabeceras. Así que hay para todos.
Haznos una selección.
Bueno, hay casos que llegan hasta nuestros días, ¿no? El cuadro El origen del mundo, de Gustave Courbet, pintado en 1866, muestra una vulva femenina. Pues bien, la pintura se encuentra en un museo parisino. Sin embargo, a cierta red social creada por universitarios que buscaban ligar, y de cuyo nombre no quiero acordarme, no le pareció bien el desnudo y censuró la imagen. Y si quieres sigo, ¿eh?
Sigue, sigue.
Bueno, a la famosa novela de George Orwell, 1984, le pasó lo siguiente. Fue prohibida en la URSS por considerarla un alegato contra el régimen comunista, mientras que en algunas escuelas de Estados Unidos hacían lo propio por estimarla procomunista. Y es que nunca llueve a gusto de todos.
Ya se ve. ¿Y en España qué?
Hombre, los casos más llamativos son los de la época franquista, donde se generaron episodios surrealistas. Por ejemplo, para evitar la puesta en escena de un adulterio en Mogambo, acabaron creando un incesto al hacer pasar al matrimonio por hermanos. La censura llegó a generar incluso expectativas no cumplidas, como el célebre revuelo que provocó el guante de Rita Hayworth.
¿Por qué?
Porque hubo quien pensó que era el comienzo de algo más. Pero bueno, ya digo, que hubo
Vamos
más episodios...
Vamos a recordar la escena aquella que se comenzaba
sí,
a quitar...
empieza a quitarse el guante en Gilda y la gente se pensó que se iba a quitar mucho más.
¡Seguimos! Más.
Pues mira, la censura dependía mucho del carácter del censor. El cineasta José Antonio Nieves Conde, que era falangista, por cierto, relataba la anécdota de que un productor se quejó a Franco de que las decisiones del censor de turno le costaban un dineral. ¿Es que ha visto usted algún censor que no sea tonto? Contaba Nieves Conde que le respondió Franco.
A ver, pon voz de Franco y di la frase, anda.
¿Es que ha visto usted algún censor que no sea tonto?
Venga.
Vale. Por cierto, Nieves Conde también tuvo alguna en ese sentido. En 1951, su rodaje de Surcos, que mostraba la dureza de la vida rural, le costó el puesto a José María García Escudero, director general de Cinematografía y Teatro, porque hubo quien creyó que había sido poco estricto.
¿Algo más?
Sí, claro. Hay un par de anécdotas así divertidas. A Bardem y Berlanga les vetaron el guión de La huida porque la Guardia Civil disparaba un atracador y no la alcanzaba. La explicación fue que no se podía ofender a la Guardia Civil, a la Benemérita, porque donde ponía el ojo ponía la bala. Y luego...
¿Hay otra de Berlanga?
Sí, hay otra de Berlanga que tampoco tiene desperdicio, ¿no? El hombre se lo tomaba con guasa, ¿no? Siempre relataba que un padre dominico llamado Garau le hizo tantos cambios al guión de Los Jueves Milagro, una comedia de 1957, que quiso ponerle los créditos como co-guionista. El caso es que se lo encargó a Fernando Vizcaíno Casas, que era su abogado, pero al final no lo consiguieron.
O sea, que no hubo manera de
No hubo manera de meter al buen señor ahí en los créditos.
Muchas gracias,
nada,
Ramón
muchas de nada.
Fernández. A ver, tenemos ya los ganadores...
A través del teléfono Santos Herrero, que nos llamaba desde Colmenar Viejo, en Madrid. En el correo electrónico, el afortunado es Felipe Gamayo, de Orense. En Facebook, la ganadora es Clara Agudo, de Getafe, en Madrid. Y en Twitter, Isabel Ríos.
Y la respuesta es...
San Martín de Tours.
Si quieren comprobar, los ganadores estarán colgados dentro de poco, bueno, sus nombres me refiero, en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí pueden consultar también todas las noticias de la semana. Y ahora vamos a llamar al Ministerio de Agricultura a ver si nos dan alguna respuesta a esa noticia que hemos venido comentando, que el ministro de Agricultura, Luis Planas, había prohibido al director del FEGA participar en Agropopular. ¿Tenemos ya esa llamada? Buenos días, Ministerio de Agricultura, buenos días.
Dobre jutro, tovarich. Buenos días. Soy doctor Iván Petro. Responsable de asistente de gran camarada Rasputin en el Palacio del Soviet de Agricultura, Medio, Pesca, Ambiente, Atocha.
A ver, espere, que vamos por fases.
Rasputin,
¿Quién decía usted que era, que no le hemos entendido bien? Vocalice mejor, por favor.
Doctor Iván Petrov.
Iván Petrov.
Iván Petrov, responsable de asistente de gran camarada Rasputin en Palacio Soviet de Agricultura, Medio, Pesca, Ambiente, Atocha.
Sí, vamos, ¿conoce usted perfectamente el nombre del ministerio?
Sí. Bueno. Esto, contestador Soviet, Agricultura, Medio, Pesca, Ambiente.
Bueno.
Y... háblame del mar, marinero. Háblame del animal, ganadero. Háblame de tu tractor, agricultor. Y tú, informador, repite conmigo todo lo que te digo si quieres que seamos amigos.
A ver, ¿qué es lo que tengo que repetir?
Háblame del mar, marinero.
Háblame del mar, marinero.
Háblame del animal, ganadero.
Háblame del animal, ganadero.
Háblame de tu tractor, agricultor.
Háblame de tu tractor, agricultor.
Y tú, informador.
Y tú, informador.
Repite conmigo todo lo que te digo.
Repite. Vale, nos vamos a empezar otra vez.
Si vale. Quieres que seamos amigos. Vale. Vale. Es un poema del gran camarada Rasputin.
Ah, bueno. ¿Y usted a qué se dedica ahí en el ministerio?
Todo.
¿A todo?
Todo. Rasputin está reunido.
Bueno, entonces, ¿le podemos llamar habitualmente para que nos cuente la actividad en el ministerio?
Sí, yo quiero decirle algo a usted.
A ver, rápidamente.
Las quejas son como las lentejas.
Sí.
O las tomas o las dejas. Vale. Y el que tiene quejas, el soviet lo pone entre rejas.
Me parece muy bien. Ha quedado perfectamente claro. La semana que viene le volvemos a llamar.
Das Vidania.
¿Cómo ha dicho que se llamaba?
¿Yo?
Sí.
Iván Petrov.
Muchas gracias, don Iván. Buenos días. Nada. Ha decidido que no contesta. Bueno, ¿qué te ha parecido Luis Gonzaga Granado, el ganador del concurso? ¿Qué te ha parecido el programa?
Pues la verdad es que me ha parecido muy bien, como todas las semanas. Agradeceros desde aquí, bueno, tanto a vosotros como a Mercedes, este premio, y muchas gracias, y que continuéis siempre con el programa como lo hacéis.
Agradecelo cuando se haga la entrega.
Pues sí.
Muchas gracias a todos ustedes por haber estado al otro lado. Volvemos la semana que viene desde el de Son del Encinar. Recuerda nuestra web www.agropopular.com, www.agropopular.com. Saludos de César Lumbreras Luengo, hasta la semana que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.